Buenos días, OMH. La conmoción ha sacudido el país por el asesinato cometido en el Salobral, en Albacete, y el posterior suicidio del culpable. La tragedia ha dejado al descubierto, de nuevo, la inactividad de los agentes sociales cuando se pide ayuda, en algunos casos. Parece que debe pasar algo para que actuemos desde el lamento y la excusa de lo inevitable. Esperemos que cosas así no tengan que suceder para que la sociedad actúe. ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Para hoy, para este día 23 de octubre, tendremos cielos despejados, aunque un tiempo un poquito más frío que de lo habitual, ya que las temperaturas bajarán una media de 5 grados. Así que abrigo y nada, mucha paciencia, porque comienza el otoño. Nueve y 31 minutos de la mañana y ha llegado el momento de conectar con nuestros servicios informativos, encabezados hoy por Sandra Picó y Marina Marcos, para conocer toda la actualidad que nos depara este día, comenzando como siempre por la universidad, que junto a la comisaría provincial colaborará en una investigación criminal. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero. La organización de cursos de verano, másters y otras acciones formativas que ayuden a reciclar a los cuerpos de seguridad y a la colaboración en investigaciones en la policía científica serán los objetivos de los acuerdos que a partir de ahora suscriban la Universidad Miguel Hernández y la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la Comisaría Provincial. Así lo pusieron en manifiesto ayer sus representantes, el rector Jesús Pastor y el comisario provincial Enrique Durán, que firmaron un convenio marco como primer paso para iniciar una estrecha colaboración.
Además, un programa médico mejora la calidad de vida de pacientes con obesidad mórbida. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Docentes y facultativos de la Universidad y del Centro Hospitalario del Vinalopó han desarrollado un programa que mejora la calidad de vida de los pacientes intervenidos de obesidad mórbida a través del entrenamiento físico y la motivación al deporte. En el estudio titulado Efectos físicos y psicológicos del ejercicio físico en pacientes intervenidos en cirugía bariátrica, participan 20 pacientes de entre 31 y 60 años, según han explicado fuentes universitarias. El programa se inició hace un año y medio a través del Centro de Investigación del Deporte de la Universidad, realizado por docentes de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y con la colaboración del Hospital del Vinalopó.
Pasamos ahora a conocer las noticias de ámbito nacional, ya que, como contábamos en la apertura del programa, fallece el asesino del Salobral tras dispararse a sí mismo.
Juan Carlos Alfaro, el presunto autor del doble crimen de El Salobral, falleció ayer por la tarde en el Hospital General de Albacete después de dispararse un tiro al salir de la nave en la que estaba atrincherado. Los agentes de la Guardia Civil, que llevaban negociando con él varias horas, pensaba que se iba a entregar. El padre de Juan Carlos, Antonio Alfaro, también trató de convencer a su hijo para que se entregara y después de matar el pasado sábado a dos personas, entre ellas a una menor de 13 años, Almudena, con la que había mantenido una relación.
El Congreso vuelve a blindarse ante la nueva protesta del 25S.
Ante la nueva convocatoria que invita a rodear el Congreso con propuestas que los manifestantes colocarán en hojas de papel sobre las vallas que protegen el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, que se volverá a blindar el Congreso hoy. También se ha convocado una marcha que discurrirá entre la Cuesta de Moyano y la Plaza de Neptuno a partir de las 6 de la tarde. Más tarde en Neptuno se celebrará dos asambleas de debate, una sobre presupuestos, deudas y recortes y otra sobre el proceso constituyente que quieren promover. La plataforma anuncia que permanecerán rodeando el Congreso hasta que acabe el pleno y se marchen los diputados.
Ahora conocemos las noticias internacionales, donde sabemos que el ministro nipón de Justicia dimite por tener vínculos con la mafia.
Keisuke Tanaka ha presentado su dimisión menos de un mes después de su nombramiento a causa de un escándalo de fondos políticos y de vínculos con el pasado de la mafia nipona, conocida como Yakuza. El ministro de Justicia japonés renunció en medio de una ola de críticas tras haber admitido el pasado 12 de octubre que contribuyó a organizar un matrimonio para un miembro de Yakuza de hace 30 años y que asistió a una fiesta ofrecida por un líder de la banda organización criminal. También se le acusaba de haber recibido entre 2006 y 2009 cerca de 420.000 yenes en donaciones políticas de un ciudadano. Su oficina indicó que se había devuelto todo el dinero.
El ejército libanés trata de frenar una espiral de violencia que ha costado 7 vidas.
el ejército libanés ha salido de los cuarteles, ha tomado las calles del Líbano y ha emitido un comunicado poco habitual. En este comunicado han advertido de que el país se encuentra en una fase crítica, de que no van a permitir más desmanes, y han pedido a los líderes políticos que extremen la cautela en sus intervenciones. Los militares tratan de hacer lo imposible por contener los brotes de violencia que desde hace 3 días amenazan con convertirse en un enfrentamiento civil de dimensiones imprevisibles. La actuación del ejército da una idea de la gravedad de la situación, que sobre el terreno ha dejado al menos 7 muertos en enfrentamientos sectarios ocurridos entre la noche del domingo y el lunes.
Pasamos ahora al panorama local, comenzando como siempre por Elche.
Cámaras en las nuevas salas de estudios de La Lonja.
San Joan de Alacant.
Una marea rosa contra el cáncer recorre San Joan.
Orihuela.
La reforma de una acera hunde una acequia que abastece 1.500 regantes.
Y finalizamos en Altea.
El ayuntamiento ayuda a los jóvenes a prevenir el acoso en las redes sociales.
Y estas son todas las noticias que nos trae este 23 de octubre, que hace Marina. Gracias, Sandra. Y nosotros continuamos en Buenos Días UMH. ...9 y 36 minutos de la mañana... y dejamos las noticias para continuar con la actualidad, esta vez dándonos una vueltecita por el kiosco, como siempre, con nuestro compañero Marc Oliva. Marc, muy buenos días.
Muy buenos días, UMH, y muy buenos días, Vero.
Comenzamos por El País, si te parece.
Exacto. Como no podía ser de otra forma, El País abre su portada de hoy con que el POSE promete una renovación ideológica tras su desplome. El núcleo duro ofrece revisar la línea mientras surgen voces críticas y Griñán guarda las elecciones catalanas para proponer cambios. La fotografía de portada, en este caso, va dedicada al asesino del Salobral. Dicen que la persecución acaba en suicidio. En la fotografía podemos ver al asesino ya muerto en una camilla mientras lo atienden los médicos de la zona. También en El País dicen que el ciclismo borra todo rastro de Armstrong. La UCI desposea al Tejano de los 7 tours por su dopaje continuado. Pasamos ya al País, si quieres. Dice que Rubalcaba... Al mundo, perdón.
Continuemos con El Mundo.
Exacto. Dice que Rubalcaba no se plantea dimitir pese a la luz de críticas internas. Bono dice que esto le ha pasado al PSOE por desdibujar su imagen nacional. Y López Aguilar advierte que este es el peor momento en 35 años.
Supongo que hoy los distintos periódicos tendrán un denominador común. Por un lado, el asesinato del Salobral del que hablábamos, y por otro, la resaca de la resaca electoral, ¿no?
Exacto. De normal, casi todos los periódicos de derecha están tirando hacia la resaca de la resaca, como te dices, electoral, mientras que los otros más de izquierda sacan a toda portada la fotografía del asesino del Salobral. En este caso, como decía en El Mundo, aparte de decirlo de Rubalcaba, en fotografía nos sacan la unión que hubo ayer entre Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona, Xavier Vinyals, de Plataforma per las Eleccions Catalanes, el presidente de Cataluña, Artur Mas. También aparece Isabel Tarragó, la presidenta del equipo del Llagostera, y Ramón Condal, que es el presidente del Club Deportivo Español. Y nos dicen que Mas suma al Español a su cruzada antiespañola. Incorpora a su presidente junto al barcelonista Rosell y a la iniciativa en favor de las elecciones de Cataluña. En cuanto al asesino del Salobral, sí que dicen que este asesino se pega un tiro tras negociar su rendición. La familia ha donado sus órganos. Pasamos ya al ABC... que en su fotografía de portada tamaño póster aparece Rajoy súper sonriente junto a Feijóo felicitándolo y dice: secuelas del 21 de octubre, el triunfo del PP desfonda a Rubalcaba.
Por curiosidad, de la portada del ABC, ¿hay alguna mención a su puesto no muy destacado en las elecciones vascas?
La verdad es que no. En este caso no aparece.
Aquí barremos para casa.
Exacto. Aparece solo el caso de las elecciones gallegas, como podíamos esperar, sinceramente.
Por supuesto.
Donde dicen que tras el fracaso electoral, el líder del PSOE reconoce a los suyos que no puede ser un tapón y ya no descarta su salida. Sí que hay una mención, en este caso al asesino, dice que ya podemos dormir tranquilos. El asesino de la niña de 13 años que ha tenido en vilo a media España se suicida tras 8 horas de cerco y los familiares donan sus órganos. En este caso aparece una pequeña fotografía muy similar a la del País, donde podemos ver al asesino en la camilla mientras lo atienden los médicos. Y pasamos ya a La Razón. Esto sí que ya es un caso peor todavía.
Bueno, la Razón y sus portadas que van en aumento.
Exacto.
Cuéntanos.
Aparece el escaño de Rubalcaba en el Congreso completamente vacío y dice: Rubalcaba se aferra al sillón. El líder socialista se esconde tras el castigo electoral y no se plantea dimitir pese al aluvión de voces que desde su partido exigen una renovación urgente. También dice que Chacón no pedirá la dimisión del secretario general mientras trabaja en el relevo y aguarda los resultados de las catalanas. Y si no fuese suficiente todavía, aparece una encuesta hecha por Express en ese report donde dice que el 70% de los españoles pide una renovación a fondo del PSOE y el 44% es el electorado que ha perdido el PSOE en Galicia y el 33% en el País Vasco.
Sin duda, la razón continúa en su línea de siempre.
También dicen que la amenaza independentista del País Vasco, ya que Urkullu hará un nuevo estatuto y más avisa que Rajoy avisa a Rajoy de que tome nota del País Vasco. Y hay una pequeña notita, en este caso sí, del asesino del Sal Oral, donde dice que denuncié al asesino de mi hija hace 2 años y nadie me escuchó. El criminal del Sal Oral se vuela la cabeza tras 7 horas atrincherado en una caseta. Bueno, seguimos si quieres, como hacemos de costumbre, con La Vanguardia.
Por supuesto.
Donde el debacle electoral reabre la inestabilidad en el PSOE. La cúpula de Rubalcaba se mantiene firme y alerta contra las soluciones cosméticas. Los socialistas achacan al debate territorial su descenso en Galicia y en el País Vasco. Y por último dice que Rajoy pasa página y pone al Partido Popular a trabajar en las elecciones catalanas. En la fotografía de portada podemos ver a Artur Mas en uno de los meetings que ha dado últimamente, y dice que Mas pide a los empresarios que le ayuden a avanzar en su proyecto. Dice Mas que el proyecto solo tiene sentido dentro de la Unión Europea. También podemos ver otra imagen del asesino del Sal Oral, en este caso un poquito diferente, una imagen del asesino en vida con su moto, y dice que la maldición del asesino suicida. El criminal que mató a una niña y a un vecino en el Sal Oral se quita la vida. Dice que están obsesionados por protegerla de sí mismo. Y pasamos ya, si quieres, a los diarios más
por
locales.
Supuesto.
En este caso, La Verdad, en su edición de Alicante y Elche, donde dicen que Castedo rechaza ante el juez que filtrase al PGU a ningún empresario. La alcaldesa de Alicante afirma que facilitó a Ortiz datos de un plan logístico, no del desarrollo urbanístico, y la dirigente continúa hoy con el interrogatorio, por lo que vuelve a retrasarse la declaración de Alperi. La fotografía de portada en este caso va dedicada a los deportes, ya que, como sabemos, el Hércules tiene nuevo entrenador. Dice que Quique Hernández viene al rescate. Inicia su etapa al frente del club del Hércules, convencido de que hay plantilla para ir hacia arriba. En cuanto a Elche, dicen que hay unas becas municipales para gastos en educación para las familias necesitadas.
Y sin duda una muy buena noticia, teniendo en cuenta la coyuntura económica que vivimos. Y pasamos al diario Información.
Exacto, su edición de Elche y el Baix Vinalopó, perdón, donde dicen que la mitad de las farmacias de la provincia se quedan sin medicinas. Los impagos del Consejo impiden reponer la mayoría de los medicamentos y los boticarios evitan pedir lo que es más caro. En este caso, también la fotografía de portada va dedicada al deporte, pero en este caso a la lesión de Pellegrín. Dice que un estornudo tuvo la culpa. Pellegrín padece un esguince intercostal que sufrió tras toser de forma violenta y que se agravó el domingo en Murcia.
¿Cómo se puede toser para tener una lesión de esa magnitud?
Yo no sé cómo tosería este chico, pero imagínate, para sufrir un esguince gracias a un estornudo.
Sin
o por
duda,
culpa a un estornudo.
Ten cuidado, a partir de ahora ten cuidado. Pues bueno, aquí termina nuestro repaso a las diferentes portadas de este 23 de octubre. Muchísimas gracias por traérnoslas, Mar. Y nada, nosotros hacemos una muy breve pausa, pero enseguida continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 23 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Elche, en el Hospital General, en Camí de Almasara número 11, de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Alicante, en el Hospital General, en la sala de donaciones Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Y en San Juan, en el Centro de Transfusión de Alicante, en la sala de donación de la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Y también en San Juan, en la Casa de la Cultura, en la Plaza José Carreras, de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
9:44 minutos de la mañana y bueno, queremos dedicar esta mañana de martes a algo un poquito cultural y también que remueve la imaginación y la ilusión de muchos de nuestros estudiantes. Y es que hace cuestión de muy poquito, puede decirse, se fundó en nuestra universidad Celda 1009, una compañía de teatro que ya ha llegado a ser bastante sobresaliente. Y para hablar de ella y de su próxima función, tenemos con nosotros a José Ramón López. Muy buenos días.
Buenos días, UMH, y buenos días, Vero.
Bueno, ¿cómo comenzó el proyecto de Celda 1009?
Bueno, Celda 1009 es el grupo de teatro de la Universidad Miguel Hernández de los campos de Elche, Orihuela y San Juan. Y es un proyecto que nace del aula de teatro del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. Cada año, con el aula de teatro, lo que se pretende es que alumnos de la universidad pues, puedan apuntarse a teatro en la universidad. Y así pues pueden aprender unas ligeras nociones básicas de teatro. Y bueno, y como muy bien dice nuestro director y amigo Adán Rodríguez, el teatro se aprende haciendo teatro. Así que por tanto, pues cada año intentamos hacer un montaje con los alumnos del aula de teatro.
Y de hecho, tenéis una función en ASPE el próximo miércoles, cuéntanos.
Sí, con Celda 1009 hace 2 años surgió el proyecto de Crisis, 3 propuestas escénicas. Que bueno, llevamos 2 años haciendo bolos a lo largo de toda la provincia. Hemos estado en muchos municipios como Busot, Aigües, Benejúzar. Y este viernes toca en el Teatro Wagner de Aspe a las 10 de la noche. Y bueno, Crisis, la particularidad que tiene Crisis es que es un texto, digamos, simple y sencillo. Es más, trata de una entrevista de trabajo en el cual 4 buscaempleos van a una oficina de un director a dicha entrevista. Pero nosotros lo que hacemos es coger el mismo texto y lo representamos de 3 maneras diferentes. La primera vez lo representamos en forma de comedia, la segunda en forma de tragedia y la tercera en forma de farsa. De forma que lo que hacemos es representar 3 veces exactamente el mismo texto, pero de 3 maneras diferentes.
Es muy curioso, de hecho, que a un texto se le puedan dar matices suficientes como para que se pueda hacer de 3 formas distintas. Y a nivel de alumno, ¿es fácil compaginar ensayos, funciones, etcétera, con los estudios?
Bueno, en mi caso, al ser alumno de Derecho y tener las clases por las tardes, pues me cuesta un poco compaginar con los ensayos, pero a todo aquel que tenga las clases por la mañana y tenga huecos por las tardes, aquí en Elche, por ejemplo, los ensayos son los martes de 4 a 6. Por tanto, yo creo que es una buena opción para pasar una buena tarde y además aprender a desinhibirte en público y bueno.
Exacto, porque el teatro, bueno, además de despertar la imaginación y llevarnos a hacer una obra como en el caso de Crisis, también puede ser muy recomendable para aquellos que tienen un poco de pánico escénico o miedo a hablar en público.
Sí, exacto. Es más, yo hace 2 años era el más tímido de clase y ahora, bueno, no hay más que verme en el escenario para ver el cambio radical que hemos pegado, bueno, yo y cada uno de mis compañeros y amigos en la obra de teatro.
¿Qué te aporta Celda 1009 a nivel personal?
A nivel personal, pues me ha aportado, lo primero, muchos amigos nuevos. Amigos que ya somos como así una familia ya. Y bueno, me ha aportado porque yo, al ser estudiante de Derecho, pues necesito hablar en público. Por tanto, gracias a lo que hemos aprendido en el aula de teatro, pues he podido, digamos, romper esa barrera que me impedía hablar en público y sobre cosas también.
Muy bien. Y por último, sería nuestros oyentes que están interesados en participar en Celda 1009, ¿tienen todavía oportunidad de unirse al grupo?
Por supuesto. No hay más que venir, por ejemplo, esta tarde de 4 a 6. Los ensayos en Elche son en el edificio Quorum 5, que es el edificio esa nave azul con números raros que se encuentra...
El 1-2-3 famoso.
Exactamente, que se encuentra al lado del edificio del rectorado.
Muy bien. Y nada, por último, ¿qué le dirías tú a nuestros compañeros para que den ese paso, rompan su timidez, su vergüenza y se unan a Celda 1009?
Yo les diría que no lo dudaran, que vinieran sin pensarlo, porque yo ya te digo que ya no entiendo la universidad sin el teatro.
Pues con esa frase de luego muy bonita nos quedamos y nada, recordamos a nuestros oyentes que a las 10 de la noche, si bien recuerdo, en el Teatro Wagner de Aspe tienen una cita con Celda 1009 y con su obra Crisis, que no dudamos de que va a ser un gran acontecimiento y sin duda un muy buen evento para pasar esa noche de viernes. Muchísimas gracias, José Ramón,
por tu
participación y nosotros hacemos una breve pausa y continuamos con el magazine.
Recuerda que puedes escuchar la programación de la radio UMH a través de la página web radio.umh.es
o en los siguientes diales: San Joan de Alacant 93.5, Elche 99.5, Orihuela 101.3 y Altea 105.4. Fish are
jumping in the cotton's high. Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
Diez menos 10 de la mañana y ha llegado el momento de ver que nos encontramos hoy por la tele de la mano de nuestro compañero Mario Abril, @MariusAbril. Muy buenos días.
Buenos días, UMH, buenos días, Vero.
Creo que comenzamos con un lío de estos, un pequeño despiste, digamos, que se va de las manos, ¿no?
Sí, ayer se montó buena en Twitter, Paula Vázquez, colgó una fotografía de un parte de un choque con su coche. Y no se dio cuenta, o bueno, ella dijo después que cuando hizo la foto no se apreciaba el número de teléfono, pero en esa parte, en esa fotografía, sí que se veía en la parte superior derecha el número de teléfono suyo, su número de móvil. Y claro, imagínate cuando la gente vio en internet, cuando la gente vio en Twitter el número de Paula Vázquez, todo el mundo empezó a llamarla, a enviarle WhatsApps, a enviarle mensajes. Y claro, ella no supo qué hacer, además estaba en un entierro, pidió a través de las redes sociales, por favor, dejar de llamarme, sé que he cometido el error, pero dejar de llamarme, estoy en un entierro. La gente, bueno, siguió molestándola y finalmente decidió que todos esos números que le estaban llamando, hacer una captura de pantalla de su móvil y también subirlos a Twitter.
Fue una venganza en toda regla.
Fue una venganza, pero yo en cierta manera entiendo a Paula en este caso porque, claro, es un error, oye, no te has dado cuenta, has puesto el número de teléfono o creías cuando has hecho la foto que no se veía y luego resulta que sí, pues oye, tampoco eres tú nadie para tener que llamarla y molestarla, ¿no?
Por supuesto que la privacidad, ante todo, seas famoso o anónimo, desde luego.
Claro. Uno de los bailarines del número uno, Giuseppe Vela, fue el que le dijo, oye, ten cuidado que se ve perfectamente el número de teléfono. Ella intentó borrar su tweet, pero claro, el teléfono ya había corrido por todos los usuarios y además se creó un hashtag con el número de teléfono de Paula Vázquez. O sea que ya no había escapatoria para que la gente le llamase. A mí me pareció triste, ¿no?, que la gente usase el número de teléfono para llamarla. Yo creo que está de más.
No es necesario para mostrarle cariño ni porque hay un teléfono y no hay que llamar, somos así.
Claro, lo peor es que no era solo para mostrarle cariño, sino que mucha gente se pitorreaba, ¿no? Y eso fue lo peor. Pero bueno, ella se lo tomó al fin y al cabo bien. Luego por la noche, pues sí que dijo, bueno, voy a ver los chistes que habéis hecho sobre mí. Y además dijo que ya se había cambiado el número de teléfono, por lo tanto, toda la gente que quería llamarla, pues ya no va a poder localizar.
Desde luego, esperemos que sea un aviso para todos aquellos famosos que intentan compartir con nosotros su vida privada y a veces pues no saben dónde está el límite o sufren un pequeños imprevistos como
este. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, sobre todo los famosos que están siempre en el punto de mira, claro.
Desde luego. Y bueno, el lunes tenemos ya nuestro clásico enfrentamiento, ¿verdad?
Sí, hay que analizarlo todos los lunes porque siempre tiene su miga. Ya comentamos aquí que la que se avecina estaba bajando y sus puntuaciones las estaba ganando Isabel. En este caso, la que ha dado la sorpresa ha sido Tu cara me suena. Ha conseguido más de 2 puntos de share. La que se avecina ha bajado unas décimas e Isabel ha ganado también unas décimas, o sea que sigue ahí un poco la batalla. La que se avecina sigue bajando, esta vez ha bajado mucho menos que en anteriores semanas, pero sí que es cierto que Isabel sigue incrementando y, como digo, la sorpresa de Tu cara me suena, ha subido 2.5 puntos, que no está nada mal, aunque el número de espectadores sigue ganando La que se avecina.
Podríamos decir que La que se avecina, con una pausa tan larga, con las continuas emisiones repetidas, etcétera, creó unas expectativas que con el estreno de la sexta temporada como que han decaído o han defraudado un poquito.
A mí personalmente sí, me han defraudado. Creo que se ha exagerado muchísimo
digamos, el éxito, o se ha exagerado muchísimo la calidad que puede tener la que se avecina. Creo que hubo dos temporadas muy buenas, que fueron la tercera y la cuarta temporada. La quinta y la sexta, para mí, han sido dos temporadas bastante, bastante flojas. Esta última está siendo una temporada, en mi opinión, bastante floja, pero que, bueno, siguen con el colchón del éxito que tenían de las anteriores temporadas. Y yo sigo preguntándome, y lo he preguntado a través de las redes sociales, Alberto Caballero, que es el director de la que se avecina, ¿cuándo vamos a poder ver esos capítulos tan bomba que
nos prometían?
Exactamente, ¿cuándo se van a poder ver? Porque para mí es más de lo mismo, y además utilizando historias que ya han salido en anteriores capítulos, como fue el capítulo de ayer, ¿no? Entonces, creo que es vivir un poco del éxito que ya tienes anteriormente y que se está viendo las audiencias. O sea, hay otros programas que compiten con ellos que están ganando adeptos mientras que ellos van perdiéndolos.
¿Le podemos vaticinar a la que se avecina un síndrome Los Serrano?
Puede ser. Cuando tú te confías y crees que tu producto es la bomba y vamos, te relajas absolutamente, puede llegar el momento en el que veas que tus espectadores se están yendo. Hombre, creo que aún le quedan bastantes temporadas, ya tiene firmada la siguiente y posiblemente yo le auguro una temporada o dos más. Pero sí que es cierto que llega un momento en el que cansa y mucha gente que veía La que se avecina ya está diciendo, oye, es que esto ya es más de lo mismo y ya no me gusta. Entonces, si no se mueven un poco y empiezan a renovarse, puede ser que sufran.
Además hay que tener en cuenta que La que se avecina cuenta con el precedente de Aquí no hay quien viva y son muchos años viendo de una forma u de otra historias muy parecidas.
Exactamente, mucha gente habla de que hay capítulos de La que se avecina que se repiten anécdotas, se repiten historias de Aquí no hay quien viva. Además yo hice una encuesta de qué prefería más, Aquí no hay quien viva o La que se avecina, y curiosamente salió Aquí no hay quien viva, ¿no? Pese a todo el éxito que está teniendo La que se avecina. Entonces veremos qué va a pasar.
Pues
veremos.
Sí, ahí lo dejamos pendiente. Y por otro lado tenemos unos pequeños cambios en cuatro, de los que WhatsApp, su nuevo programa, es un poquito culpable.
Sí, toda esta historia viene desde otra movida, cuando hacían otra movida en Neos con Florentino Fernández, Ana Simón y Dani Martínez. Cuando este programa estaba llegando al final, Dani Martínez ya anunció que se iba a desmarcar de este programa, que no iba a volver al nuevo proyecto que estaban pensando hacer en La Sexta. Dijo que iba a ir con la nueva productora de Flippy para Cuatro, iba a hacer un programa, bueno, ya se estaba anunciando, ya se estaba poniendo todo en marcha. Y claro, Cuatro, durante el verano, decidió programar el famoso Lo sabe, no lo sabe, sin ninguna pretensión. Ellos lo programaron y resultó ser un absoluto éxito. Y claro, ahora Cuatro se planteaba qué hacer. Sí, mover Lo que sabe no lo sabe con el éxito que estaba teniendo y programar WhatsApp cuando no sabes qué va a pasar. Entonces puedes perder ahí seguidores o incrementarlos con WhatsApp. Entonces,
es una apuesta arriesgada teniendo en cuenta el éxito que está teniendo, claro. Lo sabe no lo sabe, que además es un gran ánimo para Juan Rabonet, que venía de unos proyectos que han decaído bastante, por desgracia.
Exactamente. Entonces, eso se preguntaba Cuatro, qué hacer cuando ya tienes un programa que es un éxito, pero claro, ya tenían apalabrado en cierta manera ese hueco para WhatsApp. Finalmente parece que Lo sabe no lo sabe va a ir a la sobremesa, además van a meter a famosos, que siempre es una aliciente. Y finalmente WhatsApp sí que parece que se va a programar en el hueco de Lo sabe, no lo sabe. Lo que está pasando con el proyecto de Florentino Fernández, que se anunció que después de otra movida iba a ir a La Sexta, de eso no se sabe absolutamente nada, pero sí que ha pasado lo mismo que le ha pasado a Dani Martínez. Durante el verano se anunció un nuevo proyecto que iba a estar en el hueco que dejó Sé lo que hicisteis y que presumiblemente iba a ocupar Florentino Fernández, y que finalmente lo va a ocupar Dani Rovira con un programa similar a Sé lo que hicisteis.
Alguien tenía que decirlo, si no me equivoco.
Exactamente, y además tiene el formato un poco del informal, con ese escaparate donde se va a ver la gente pasando por detrás, y que ese sí se va a emitir, y entonces no sabemos qué va a pasar con Florentino Fernández.
Además podemos decir que la sombra de Sé lo que hicisteis es muy alargada, porque el programa terminó hace bastante más de un año y todavía se está buscando un sucesor.
Y además tiene el nuevo programa de Dani Rovira, alguien tenía que decirlo, empieza con los problemas que acabó Sé lo que hicisteis. Empieza sin poder emitir vídeos de otras cadenas. Entonces,
exacto, recordemos que Sé lo que hicisteis sentó ese precedente por sus continuas bromas que no todas las cadenas, claro, le sentaron muy bien.
Y fue lo que le hizo acabar a Sé lo que hicisteis, y veremos qué es lo que le va a pasar al programa de Dani Rovira.
Pues nada, contamos contigo el próximo viernes para que nos cuentes qué actualidad nos deparan los siguientes días. Muchísimas gracias, Mario.
A ti, Vero.
Y nosotros nos despedimos, no sin antes recordar que, bueno, más bien hacer un llamamiento para todos aquellos que sois solidarios, ya que mañana en el edificio Azabares, aquí donde tenemos nuestros estudios, se va a proceder a hacer unas donaciones de sangre en las que todos estáis invitados. Mañana os explicaremos, bueno, qué condiciones debe reunir un donante de sangre y sin duda os esperamos para poner vuestro granito de arena. Por nuestra parte nada más, nos despedimos. Como siempre sabéis que mañana tenemos una cita a las 9:30 de la mañana aquí en Buenos Días UMH. Sed felices.